La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue de festejos patrios? Espero que muy bien, que haya tenido la posibilidad de pues estar en familia o con amigos queridos, haber pasado un buen rato, y si le tocó descansar, bueno, que también lo haya aprovechado, y otra vez ahí empezamos con las actividades. Quienes estuvieron laborando, porque hubo gente que le tocó laborar 15 y 16, seguramente encontrarán también el fruto a su esfuerzo. Gracias por acompañarnos. Hoy es ya miércoles 17 de septiembre de 2025 y si le parece vamos con el resumen informativo. El temporal 2025 en Jalisco suma 18 víctimas al confirmarse la localización de Kevin. El joven arrastrado por la corriente de agua en Tonalá fue hallado en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar.
El cuerpo está completo, está bastante golpeado. Creo que es lo que les puedo compartir más grave.
El derrumbe de un restaurante registrado esta madrugada en la colonia La Perla, en Guadalajara, fue provocado por un socavón, denuncia el propietario del negocio. El CIEPA admite los daños.
Primero nos echaron la culpa de que teníamos una fuga nosotros. Pero ya le dije yo, no, nosotros nuestra tubería tenemos una parte de atrás, por el frente no tenemos nada.
El gobierno de Jalisco solicitará apoyo a la Interpol para capturar en Estados Unidos a Jaime Alberto N., responsable de fraude en las Villas Panamericanas, informa el gobernador Pablo Lemus.
Hay dos órdenes de aprehensiones giradas, una contra este empresario y otra contra un socio de él, que era el administrador general de estas sociedades.
Mueren cada año 12.000 jaliscienses por enfermedades cardiovasculares, revelan los hospitales civiles.
La enfermedad cardiovascular prácticamente del inicios del 2020 a la actualidad prácticamente se ha duplicado.
Dejaría sin agua a Chapala, construcción de acueducto en Guanajuato, advierte el alcalde ribereño.
En el momento que le conecten ese popote a la presa, como ya lo ha dicho el gobernador también, pues bueno, nunca va a llegar al 70% y difícilmente van a mandar algo de esta presa.
Este miércoles inició operaciones el Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur en Zapopan, que ampliará la atención a personas con padecimientos visuales. A una semana de la tragedia, asciende a 20 el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa. 31 personas siguen hospitalizadas. Descarta el presidente del Poder Judicial del Estado que se afecten las investigaciones por desaparición al tipificarse el reclutamiento forzado.
Caiga sobre personas que cuentan con una o que se colocan en una mayor vulnerabilidad, como podrían ser niños y adolescentes, pero no me parece que yo pueda tener afectación sobre investigaciones o ser negativo de alguna manera.
Los 6 cuerpos, 4 hombres y 2 mujeres que se localizaron en Ojuelos fueron asesinados en Zacatecas, afirma el gobernador Pablo Lemus.
Entren a la estadística de Zacatecas, sino a la de Jalisco. Alguien se trató de pasar de listo moviendo estos 6 cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas, pasándolas del lado de Jalisco.
Así iniciamos este espacio informativo Metrópoli al Día. Mil gracias por el favor de su escucha. Le estamos saludando en este miércoles mi compañera Berenice Flores. Bere, que como siempre atenta y amable, contesta sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales, Vic, que no sabe fallar, también le saluda esta tarde del control de audio. Más adelante se estará incorporando Gerardo Huerta. Soy su servidora Mercedes Altamirano y le invito entonces a que juntos hagamos este recorrido por la información que se ha generado durante la jornada ya de este miércoles a mitad de la semana. Empezamos con el reporte meteorológico. El monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como en Sinaloa. una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continúa intensificándose al suroeste de las costas de Colima y Michoacán, por lo que su circulación propiciará lluvias en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Y finalmente, un canal de baja presión en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionando lluvias intensas en el sureste mexicano y la península de Yucatán. Aquí en Guadalajara estamos en este momento a 25 grados, cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvia para esta tarde o por la noche, y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 54 minutos. Y ya que estamos hablando de la posible lluvia que pueda haber en el área metropolitana de Guadalajara, lamentablemente hay que informar que hay una víctima más, precisamente del temporal aquí en Jalisco, es decir, se cobra una víctima más, que sería la número 18. Se localizó el cuerpo de Kevin, un joven que fue arrastrado junto con su motocicleta en la colonia El Rosario, en el municipio de Tonalá. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Parque Luis Quintanar, luego de que el joven fuera arrastrado aproximadamente un kilómetro por la corriente. Vamos a escuchar lo que señaló Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco.
El cuerpo está completo, está bastante golpeado. Creo que es lo que les puedo compartir más gráfico.
En las labores de búsqueda participaron durante más de 24 horas bomberos de Tonalá y del Estado con apoyo aéreo y terrestre. Días antes también un adolescente de 15 años murió en circunstancias similares en Puerto Vallarta al ser arrastrado junto con su motocicleta, de lo que le daba cuenta, por cierto, mi compañero Edgar Flores Maciel. Y viendo todavía el agua sigue sin duda alguna generando afectaciones, hay un estimado ya por parte de las autoridades de Tlajomulco de 200 viviendas que fueron inundadas el martes allá en la colonia Los Sauces tras el desborde de arroyo seco, y que los brigadistas, bueno, pues continúan trabajando en el encauce del agua para bajar el nivel y comenzar a sanear el sitio. De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos, Salomón Molina, dijo que este miércoles, una vez que liberaran la vía pública, estarían iniciando el recuento de daños y la evaluación de las viviendas. Habrá que recordar que la semana pasada esta colonia también se inundó, afectando 125 casas, con lo que con este nuevo episodio sumarían unas 325 viviendas las afectadas. Pues estaremos atentos al recuento de daños y a la evaluación que hagan las autoridades de Protección Civil allá en Tlajomulco, específicamente en la colonia Los Sauces. Hacemos una pausa comercial y regresamos con usted, porque ciertamente apenas acabamos de iniciar, pero todavía hay mucho por compartirle. Vaya situación la que se dio la madrugada de hoy, cuando una finca, pues literal, se derrumbó allá en la colonia La Perla. Afortunadamente, creo que fue en horas donde pues no había gente, y esta finca, entiendo que había un negocio ahí, una casa particular. Hubo tres personas lesionadas, en fin. ¿De qué fue lo que sucedió? Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene precisamente toda la historia. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de la Estación de las Noticias. Efectivamente, una emergencia grande lo que se vivió. Por fortuna no resultó en tragedia, y hablo de tragedia cuando no podemos decir que hubo víctimas mortales, heridos de gravedad, que eso ya es una gran noticia, pero sin embargo, bueno, pues las pérdidas materiales sí fueron cuantiosas. Te platico cómo ocurrieron los hechos. Poco antes de las 7 de la mañana, vecinos de las calles Salvador Quevedo y Cubieta y Toluca, justo enfrente del área de urgencias de pediatría del IMSS, ahí en la colonia La Perla de Guadalajara, comenzaron a generar varios reportes, al menos una decena de ellos llegaron a 911, algunos refiriendo de haber escuchado una explosión y esto obedeció al fuerte estruendo que se escuchó cuando un negocio dedicado a la venta de alimentos preparados colapsó por completo. Un terreno de aproximadamente 3x10, según la información preliminar de las autoridades, que acabó convertido a nada, y a nada también terminaron convertidos pues todos los utensilios, muebles de cocina y demás que tenían almacenados ahí, que terminaron convertidos lamentablemente a chatarra. Hay pues tres lesionados, por fortuna las autoridades los reportaron estables, fuera de peligro, pero finalmente lesionados, y tres vehículos también afectados de manera colateral, esto debido a que fueron regados por varios metros, y una finca también, pues que también recibió algunas afectaciones por este derrumbe. El negocio, por cierto, quedó convertido pues en pérdida total. Si te parece, vamos a escuchar, Mercedes, esta narrativa que nos presenta justamente el propietario de este domicilio, de este negocio, porque hay un dato importante que habría que analizar. La hipótesis que él plantea es que si su negocio colapsó fue por una desatención del CIAPA al no dar puntual seguimiento a un socavón que se registró en la zona, y esto, dice, pudo haber afectado para que se debilitara su establecimiento, las barras y demás, y terminaran colapsando. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién va a responder por ello? Escuchemos aquí al dueño de este negocio colapsado.
En la madrugada nos avisaron que nuestro restaurante que tenemos ahí en Querétaro y Subieta, frente al centro médico, se derrumbó. Fue ocasionado por un socavón de fuga de agua. Se remaneció los cimientos y se cayó toda la parte de frente. Ya fue Chiapa, bomberos y todos, e inclusive los dueños. Y se supone que ellos van a reparar. El Chiapa les va a pagar la reparación de la finca. Los bomberos estaban ahí ya cuando llegamos. Primero nos echaron la culpa que teníamos una fuga nosotros. Pero ya le dije yo, no, nosotros nuestra tubería tenemos una parte de atrás, pero ustedes no tenemos nada. Y como todavía estaba medio oscuro, ya me acerqué, me le pedí que me acercara, y estaba saliendo toda la fuga de una coladera que está ahí. Estaba saliendo muchísima agua. Y ya después ellos dijeron que ya estaba reblanecida parte de un carril de la calle, que todo el socavón estaba, no sé, tiene un área muy grande el socavón. Del mobiliario que nosotros perdemos, y porque la reparación va a tardar de 2 a 3 meses, en ese caso, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le podemos reclamar el tiempo que vamos a estar parados? Vamos a dejar de recibir ingresos. Pues yo, más que nada, los gastos administrativos, que es seguro social, los pagar el seguro social, los sueldos de los empleados, y ya el mobiliario, pues no sé, porque no podemos pasar. No podemos pasar porque hasta que no den el dictamen y podamos hacer movimientos. Y esta no sé qué se haya dañado en la parte de adentro, ¿verdad?
Claro. ¿Se derrumbó toda la vivienda?
Toda la parte de enfrente. Toda la parte de enfrente se derrumbó, tiró cortinas, todo nos cayó. Y aparte de arriba tenemos una bodeguita que obviamente como colapsó, pues se cayó todo, ¿verdad? Mi preocupación es esa. Los gastos pues no paran, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos nosotros que salir adelante mientras no trabajemos.
Bueno, pues ya escuchamos, Mercedes, el reclamo legítimo. Él es el propietario del establecimiento del negocio. Pero hay alguien más que es dueño del local, es decir, él renta este local para poder pues ofrecer estos alimentos preparados, un restaurante cercano a esta zona pues muy céntrica del hospital de pediatría del IMSS, de la clínica 3, incluso de la propia torre de especialidades del Centro Médico de Occidente. Y si bien es cierto, por el socavón, el CIAPA puede o no responder para pagarle al dueño del terreno. La gran pregunta es ahora, ¿quién le va a ayudar a este señor por todo el tiempo que va a estar parado sin trabajar? Ya lo escuchó usted. Bueno, pero nos dimos a la tarea de buscar al Ayuntamiento de Guadalajara. Estamos en ese plazo que nos pidieron para poder saber la autoridad municipal podría apoyarles o no. De entrada de aviso, vamos a visitar mañana a este señor para recoger más historias de sus trabajadores, de él mismo, cómo lo están pasando y ver pues si a ti la autoridad puede sensibilizarte, Mercedes, porque pues si esto fue a causa del CIAPA, creo que también el propio CIAPA o el municipio incluso debería responder por lo que perdió este señor, no solamente por reparar el local, sino por también pues subsanar los daños que sufre esta persona que era la arrendataria del establecimiento. Repito, pérdidas materiales, ya escuchó usted de propia voz de este señor propietario del restaurante, y por fortuna, insisto, la única buena noticia es que esto no dejó un saldo trágico. Reporte, Mercedes. Buenas tardes.
A ver, don Miguel, ¿es el propietario del local o él lo renta?
Él renta el local para el restaurante.
Él renta, o sea, ahí tiene su negocio. Se lo renta a alguien más.
Así es.
O sea, él paga la renta, pues, porque de repente es un poco ambiguo.
Él paga la renta del local para poder tener un restaurante.
Para poder tener un restaurante, exactamente.
Lo que estaba en el audio es que, como fue el socavón, el CIAPA puede no pagarle al dueño del local por la afectación de la infraestructura, pero por lo que él perdió, el tiempo que va a estar cerrado y todo lo demás, el pago de empleados, SIMS y todo lo que escuchábamos, pues la pregunta es, ¿ahora él quién le va a responder?
Efectivamente, porque de aquí a que le reconstruya, exactamente no lo sabemos, ¿no? Que empiecen, pues imagínate, ni modo que don Miguel ahí sentado en la banqueta, ¿verdad?
Es que imagínate nada más, Mercedes, es decir, pues muy bien, ¿no? Un aplauso para el CIAPA, le va a reponer, quizá le levanten la vara de nuevo, le pongan la cortina, le pongan el firme, le pongan la bóveda, pero la cocina, pero el mueble, la mesa, los utensilios, los hornos, lo que perdió el señor adentro como arrendatario, insisto, claro. Pues entonces ahí está la gran interrogante.
Bueno, pues vamos a estar atentos porque, pues sí, no se vale. No se vale.
Y menos por la causa, ¿no? Que es un de los tantos y tantos socavones con este temporal de lluvia que han registrado en la ciudad. Que vaya, si han sido un auténtico dolor de cabeza para todos nosotros.
Definitivamente. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, Mercedes, sigo atento. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pasemos ahora a otro tema. La inconformidad con la construcción del acueducto Solís León continúa. Y el presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre, pues insiste en que el acueducto en Guanajuato dejaría sin agua a Chapala. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buena tarde. Bonita tarde. Digamos, para muchos en esta semana típica, porque hoy para muchos fue lunes, es un miércoles con sabor a lunes. Después de este obligado descanso que tuvimos por el 16 de septiembre. Hay que tomar el tema de Chapala. Te mandé un par de audios, el primero a nivel de Chapala, este día de asueto, el 16 de septiembre, estuvimos por allá. Tuve la oportunidad de platicar con el presidente municipal, con quien ya dijiste y adelantaste, Alejandro Aguirre. Primero las buenas noticias, si quieres de ahí partimos. Porque este temporal de lluvias, que por cierto, pues todavía le quedan algunas semanas, pues ha sido benéfico para el tema de la recuperación del lacustre de este vaso, lacustre de este lago de Chapala, que hay que recordar que de cada 10 litros que llegan a la zona metropolitana de Guadalajara, vienen 6 de este lago de Chapala, el lago más grande de México, y que al parecer, bueno, pues buenas noticias, porque contrariamente a lo que ocurrió 2023-2024, en medio de sequías y sequías extremas en varios municipios de nuestro estado y del país, pues al parecer este 2025 le dio la vuelta en el tema del temporal porque se ha recuperado y bastante. El presidente municipal de Chapala nos informó que durante el temporal este año se ha recuperado 1 metro el nivel del lago de Chapala. Eso significa que hoy por hoy está al 63% de su capacidad. Vamos a escuchar esta buena noticia.
Hemos tenido un buen temporal de lluvia y esto ha ayudado bastante a la recuperación del lago Chapala. Desde el 2024 tuvimos un buen temporal, 2025 viene mucho más abundante y esto nos ha ayudado. Hoy está cerca del 64% de su capacidad y llevamos ya más del metro de nivel, ¿no? De ganancia en comparación al estiaje. Yo creo que con lo que nos resta de lluvias, que ya deben ser pocas semanas, y aparte, bueno, lo que le empiece a llegar de aguas arriba, de las presas que también tienen ya buen nivel, espero que logremos los 2 metros de nivel del lago.
Bueno, pues es un tema que territorio de Radio Metrópoli, hay que recordar que según el pronóstico, pues al periodo de lluvias 2025 le quedaría las 2 semanas que siguen de septiembre y todo octubre. Hay que recordar que para este 2025, pues, se estima que llovería más que en promedio de otros años, es decir, se nos adelantó un poquito por el tema de junio y estaría lloviendo hasta finales de octubre. Es decir, si nos sigue lloviendo en la cantidad como ha estado hasta ahora, se podría llegar al 70% de capacidad del lago de Chapala. Eso serían excelentes noticias según las propias autoridades locales. Ahora, de no ser así, podría al menos llegarse al 65-67% aproximadamente, que ya es muy benéfico para evitar el tema del estiaje para el próximo año. No, por otro lado, como te dije, de las buenas a las malas, y es que tenemos que hablar sobre este acueducto Solís León, que por cierto, desde el mes de julio pasado, el propio gobierno federal y el gobierno del estado de Guanajuato acordaron se dieron la mano las autoridades y prometieron que antes de que termine este 2025 comenzaría la construcción de estos 10 kilómetros de acueducto que llevarían agua de la presa Solís a los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Silao y Celaya. Esto fue durante una reunión y un acto protocolario con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional, los alcaldes de estos municipios y, por supuesto, la gobernadora de Guanajuato, Lidia García Muñoz Ledo, quien anunció pues la construcción de los primeros 10 kilómetros del acueducto. ¿Cuál es el problema y qué fue lo que ocurrió entre la parte política y la parte del agua con la construcción, o al menos es lo que está vislumbrando la autoridad local, con la construcción de este acueducto Solís León, que dotaría de agua a al menos a 3 millones de habitantes del estado vecino? ¿Se dejaría de llevar o se dejaría sin el abasto de la presa Solís al lago de Chapala? Y eso significaría la violación a los tratados que se tienen por al menos los últimos 15 años, que es lo que tiene esta presa alimentando al lago de Chapala. El presidente municipal, vamos a volver con él, pues nos dijo que están preocupados porque podría poner en riesgo el suministro del propio lago, la vida en la ribera y, por supuesto, el suministro a la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos.
Bueno, pues es un tema que nos preocupa bastante, como ya lo hemos externado, así como lo hicimos varios alcaldes del municipio de aquí, de la ribera de Chapala. Nos preocupa ese acueducto de la presa Solís, porque como ya se ha dicho, bueno, la presa Solís es un afluente muy importante para el lago de Chapala. Lo que nos dice el decreto y los acuerdos que ha habido es que cuando esa presa llega al 70%, empieza a mandar agua a Chapala. En el momento que le conecten ese popote a la presa, como ya lo ha dicho el gobernador también, pues bueno, nunca va a llegar al 70% y difícilmente van a mandar algo de esta presa. Y Chapala depende de esa presa, no puede quedar sin el agua que ha recibido de la presa Solís. Recordemos que en los últimos 20 años, 15 de ellos ha estado mandando agua la presa Solís al lago de Chapala. Entonces,
la preocupación entonces, Mercedes Auditorio, es pues que se violen estos decretos que están firmados por tanto el gobierno federal en su momento y que están vigentes también por parte de la Comisión Nacional del Agua, del gobierno de Guanajuato y el gobierno de Jalisco, para que el agua, digamos, después del 70% cuando llega esta presa Solís, para evitar también un tema de que vaya a reventar o vaya a estar por encima del nivel, digamos, sano en el tema de Guanajuato, pues pueda vertir agua y puedan llegar entonces al lago de Chapala. Sin embargo, esto pues podría dejar de ser, podría desaparecer este suministro si verdaderamente este acueducto León Solís pues se construye, porque para el abastecimiento de 3 millones de habitantes pues no va a haber agua tampoco suficiente en la presa Solís. Es decir, pues nunca se llegaría a este mínimo para que luego le llegue el agua a Chapala. Hasta el momento, dijo el presidente municipal de Chapala, no, se han tenido algunos diálogos con la Conagua, pero nada hasta el momento que pueda dar alguna esperanza de que habrá diálogo, que habrá acuerdo, que habrá consenso, al menos entre las autoridades con Jalisco. Es decir, si se da la construcción de este acueducto allí en Guanajuato, el que le perdería es el lago de Chapala y los habitantes que dependemos de él. Es el reporte.
Pues esperaremos a ver qué es lo que se decide. Gracias por la información, Gus. Y hablando de agua, ¿ya te está cayendo por allá donde estás? Porque acá ya.
Qué bueno que me dices. Estoy justo salí a dar el reporte afuera de su casa, que está sobre Avenida Cruz del Sur, casi Avenida Patria, en la zona de Arboledas, Las Águilas, Loma Bonita y Gidal. Y estoy viendo a la distancia, pues esta enorme nube. Ya nos está alcanzando aquí, pero estoy viendo que en la zona oriente de la ciudad está cayendo un tormentón. Qué bueno que me dices tú también ahí en Radio Metrópoli que les está lloviendo. Como estoy en la zona de azotea, pues alcanzo a ver que está cayendo un tormentón en la zona oriente. Seguramente en los próximos minutos comenzaremos a tener estos reportes sobre esta lluvia general en la ciudad que se viene. La nube se está extendiendo, insisto, yo estoy en la zona sur de la ciudad, y ahí viene para acá, veo y escucho cómo truena, no sé si alcance a percibir, porque como fondo detrás de mi voz está este, no sé cómo decirlo, este sonido de los truenos, que de repente espantan. No sé si te pasó a ti en la tormenta del lunes pasado, que estuvo la actividad eléctrica increíble, que nos asustamos, nos despertamos en la madrugada por la fuerza y la cercanía de todo lo que tronó en el cielo, ¿no?
Es verdad. No te digo cómo se pusieron mis dos perritas.
Sí, ay, no, imagínate, los animales tan sensibles que sí. tienen los oídos, sí, se nos esconden, se nos ponen súper nerviosos. Y no quisiera yo ser ave de mal agüero, pero se viene un tormentón, estimada Mercedes.
Pues acá ya está lloviendo bastante fuerte, por lo que alcanzo a percatarme. Imagínate, para que el ruido de la lluvia se cuele hasta acá es por algo. Pues estamos atentos. Gus, te agradezco y quedamos con micrófonos abiertos.
Por supuesto que sí, cualquier cosa, aquí estamos atentos. Y Mercedes y todos los que estamos en esta frecuencia, a cuidarnos mucho. Que ya nos dijo nuestro compañero Edgar Flores, ya se rebasó el número de víctimas del año pasado. Sí. Todavía nos queda un mes de lluvias, hay que cuidarnos mucho para evitar que esa cifra se nos vaya a disparar.
Efectivamente, gracias Gus.
Gracias Mercedes, muy buena tarde.
Que estés muy bien.
Buena tarde para todos.
Gracias. Sí, efectivamente, ese es otro dato importante. Ya esta temporada de lluvias 2025 superó el saldo mortal del año pasado, como lo estaba recordando Gus, a una nota de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. De acuerdo con fuentes oficiales, en 2024 se contabilizaron 16 fallecimientos relacionados con el temporal. Y en este momento, en este 2025, son 18 las víctimas que ha cobrado el temporal, es decir, dos más en comparación con el año pasado. Vamos a hacer una pausa comercial. Ciertamente está lloviendo, ¿verdad? Sigue lloviendo fuerte, al menos porque alcanzo a percibir en esta zona del área, en esta zona de la Minerva. Ya igual usted me comentará donde nos escucha si está lloviendo, cómo ve se va a poner esto. Ya volvemos. El chino está asustado con el agua. Está lloviendo fuerte, ¿verdad? Está lloviendo fuerte acá por la zona de la Minerva y de hecho ya estoy viendo que usted gentilmente me hace llegar también sus reportes. A ver, déjeme y le digo. Buenas tardes, tormenta fuerte en zona de circunvalación y federalismo, lo que nos reporta la señora Karina Toscano. Buenas tardes, acá por la colonia Monumental está lloviendo con mucha intensidad, dos cuadras del Estadio Jalisco y en dos cuadras de la Plaza de Toros, mucha agua en esta calle, saludos. También nos reportan desde Lomas de Oblatos, cielo muy nublado, aproxima fuerte lluvia. Diosito cuide a todos los que vienen en camino, les mando mil bendiciones, dice Marta Alicia. Muchas gracias, Marta Alicia. Y también por aquí alguien me hace llegar un cuadrito que dice: en estas fiestas patrias protege a tu lomito de la pirotecnia con el método Tellington. Es pues un cuadrito que ilustra cómo pasar una venda por el pecho del perro, hacerle como una especie de, pues no sé, como tipo vendaje. Supuestamente esto lo ha publicado el gobierno del Estado de México. Dice, no sé si sirva, no sé si esto funciona, pero vale la pena que lo pruebe con sus mascotas. Pues le agradezco enormemente, es usted muy, muy gentil, muy amable, me lo voy a llevar. También, a ver, Vero Rubio me dice, también en Pachalita, Chapalita de ser tú, Vero. Llueve fuerte, así nomás en redepente. Ok, Chapalita entonces, ya entendí. Pues sí, hay que tener mucha precaución. Gracias también al maestro Durruti de Alba que me dice que solamente sirve. A ver, maestro. Dice, por el momento lo que funciona es la página web del radar. Saludos, Durruti de Alba. Oiga, yo sigo enojada, hombre. A mí me gustaba mucho mi app en el celular precisamente para ver las lluvias y pues lamentablemente este año creo que ahí les falló feo la app al Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Pero bueno, ya abrimos al menos acá en la computadora. Muchas gracias, profesor. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, vamos con información que tiene que ver con el paquete económico. y toda la cuestión fiscal. Cuéntanos, ¿cómo van con ese tema? En su aprobación, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, hoy justamente la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se reunió para pues determinar que están ya en sesión permanente. Han definido más o menos el calendario de lo que tendrán que hacer para aprobar el paquete económico, que como saben está o incluye el presupuesto de egresos de la Federación, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Para todo esto, pues repito, ya definieron un calendario, se van a reunir con autoridades, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y de esta forma los diputados pues van a ir, si es necesario, modificando o van a ir reafirmando los temas que quieren aprobar. Aquí hay algunos asuntos que, por un lado, todos hemos pues confirmado que tienen, si no visos, digamos que tienen caretas completas de nuevos impuestos o de incremento de impuestos, pero en Morena dicen que no. Pero bueno, vamos a escuchar al diputado y presidente de esta Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano. Él nos habla justamente de esta ruta que va a seguir o que ya está siguiendo la Comisión de Hacienda.
Es la propuesta el 2 de octubre, tener una reunión con los funcionarios superiores de Hacienda para el análisis del IEPS, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Ingresos. Estamos planteando que más o menos el 13 podamos estar en condiciones de dictaminar en la comisión, y el día 14 la propuesta es la probable discusión en el pleno de los dictámenes en materia de ingresos. En síntesis, hoy aprobamos el calendario y hoy definimos ya declarar sesión permanente para ya sacar en tiempo y forma los dictámenes que corresponden a la Comisión de Hacienda.
Pues ahí está justamente el diputado presidente o presidente simplemente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hoy, de hecho, los integrantes de esta comisión se reunieron con el secretario de Hacienda y otros funcionarios en Palacio Nacional, una reunión a la que no asistió el Partido Acción Nacional. Los representantes del PAN no estuvieron presentes, sí los del PRI, sí los de MC, sí los de PT, Verde y Morena. Entonces, por ahí se estaban quejando justamente el caso de Arturo Ávila, que es el vocero de la bancada morenista en San Lázaro. Él decía que pues la oposición, específicamente el PAN, se queja de que no los escuchan, no los toman en cuenta, y ahora que podían haber aprovechado presentándose en esta reunión con el secretario de Hacienda, pues no lo hicieron. Vamos a escuchar justamente a Arturo Ávila, porque pues lo que yo decía hace un momento, todos vemos cómo en este presupuesto, en este paquete económico, se ve que hay aumento en algunos impuestos, el IEPS, por ejemplo, a las bebidas azucaradas o al tabaco, el incremento al tema del ahorro de 0.5 a 0.9, pero él dice que no hay nada de eso.
Nos parece también muy importante comentar que no hay una reforma fiscal, no hay incremento de impuestos, lo que hay es una mecanismos para ampliar la base de contribuyentes, para ir por las factureras, bien importante, hay una iniciativa de ley en donde lo que estamos buscando es, y ahora sí, ¿no?, elevar las penas, prisión preventiva para aquellos que están robándose los impuestos a través de las factureras. Eso me parece algo relevante, que vamos a acompañar las y los diputados de Morena, por supuesto, ¿no?
Pues ahí está, justamente, y pues sí, efectivamente van por las factureras, pero también van por los videojuegos y por otros temas que, pues repito, a final de cuentas son incrementos a los impuestos o son nuevos impuestos, como usted lo quiera ver, a pesar de que pues la promesa de campaña era que van a aumentar los impuestos. Bueno, ya lo están haciendo. Mi reporte, Mercedes.
Pues hasta la presidenta había dicho, ¿no? Cuando le preguntaron, dijo, algunos, ¿no? O sea, que sí iba a haber, pues, incremento a algunos impuestos, y decía, sí,
no,
algunos.
Es que ella todo estaba respondiendo la pregunta anterior, y cuando se dio cuenta que le acababan de preguntar lo que le acababan de preguntar, fue entonces que dijo, no hay.
No. Ok. Bueno, está bien. Como diré mi abuela, le devuelvo la honra.
es que es cuestión de interpretación, porque si lo leemos, parece que efectivamente, si leemos la versión estenográfica, parece que efectivamente dijo que sí, que iba a haber algunos. Pero si escucha uno con detenimiento lo que respondió, se da cuenta uno que no se había dado cuenta que seguía respondiendo la pregunta anterior cuando ya le habían hecho otra pregunta, y que era justamente esa, que si iba a haber aumento, incremento o nuevos impuestos.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. A ver, nos dicen, buenas tardes, soy la señora Marta Rodríguez, tormenta fuerte en Alcalde Barranquitas y La Normal con granizo. También por aquí el señor Víctor García, muchas gracias. Señor García, amablemente me sugiere aquí una página para el pronóstico del clima, muy amable. A ver, Vero nos manda video de la lluvia fuerte en Chapalita y dice que está fortísima y ya está más fuerte. Bueno, muchas gracias y cuidado, Vero. Estela Suárez dice, se fue la luz. A ver, tengo un reporte aquí para la Comisión Federal de Electricidad. Estela Suárez nos dice, se fue la luz por todo Juan Manuel hasta Enrique Díaz de León. Me urge que regreso porque tengo a mi hermana en cama y necesitamos la luz. Ya hablé a la CFE y no contestan. Bueno, Estela, nosotros aquí tratamos de ayudarle pasándolo al aire también para el área de monitoreo. Repetimos, sin luz en Juan Manuel hasta Enrique Díaz de León y urge que regrese. Jorge Arturo Martínez dice, acerca de las anomalías que se han encontrado en las villas panamericanas, ya se han girado algunas órdenes de aprehensión. En ese tiempo, el gobernador del estado era Emilio González Márquez, por lo tanto, él también es responsable. Gracias por su participación. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más noticias. Otra llamada más que da cuenta de cómo está la lluvia en algunos puntos del área metropolitana. Gerardo González nos dice, se soltó la lluvia para Huentitán el Bajo, por donde está Arquitectura, está fuerte y con relámpagos. Muchas gracias, Gerardo, y con mucho cuidado. Hago contacto en este momento con mi compañero Gustavo Cárdenas, vía telefónica, para hablar sobre la movilidad. Pero antes dime, Gus, ya ahora sí ya está lloviendo por donde tú estás, porque ya nos han llegado reportes de algunos puntos donde efectivamente el agua se hizo presente.
Pues está comenzando a caer ya el agua, está en este famoso Chispichispi, en la zona sur de la ciudad, insisto, sobre Avenida Cruz del Sur, Avenida Patria, López Mateos, la zona de las Águilas, está comenzando a caer ya el agua. Desde la primera intervención que tuvimos se hablaba de esta nube gris que viene, pues al parecer, sobrevolando y nos está de alguna manera cubriendo, abrazando a toda la zona metropolitana de Guadalajara, pues cada vez más cerca de esta zona sur, que era la parte que quedaba como clara, despejada, pero en este momento te informo y te confirmo que está comenzando a caer el agua. Pero ya se está comenzando a formar la tormenta. Entonces, pues a tener precaución, la lluvia al parecer viene de la zona oriente y norte hacia esa zona sur de la ciudad para que todos estemos al pendiente y no nos vayamos a arriesgar. A partir de aquí, estimada Mercedes, nos vamos a ir con el tema de lo que está ocurriendo con la Semana de la Movilidad. Vamos a hablar de la Semana de la Movilidad de la siguiente manera, porque a partir de la siguiente semana, efectivamente, el gobierno del estado tiene planes con el objetivo de socializar y garantizar que todas las personas podamos trasladarnos de una manera segura, digna. El gobierno del estado anunció la Semana de la Movilidad, que en palabras, y a quien vamos a escuchar es la coordinadora estatal de gestión de territorio, Karina Hermosillo, pues se trata de una serie de actividades para promover modelos de transporte más seguros, que le entremos al tema del transporte público, que nos demos la oportunidad de bajarnos del carro y tomar la bici, y entonces poco a poco vayamos modificando la movilidad en esta enorme ciudad. Escuchemos.
Una de las más representativas será el cierre vial de la avenida Chapultepec entre Morelos e Hidalgo el lunes 22 de septiembre de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, y ya les dará mayores detalles el director Jesús Carlos Soto. En ese tramo también vamos a estar realizando por algunas horas de encuentro ciudadano con actividades pedagógicas, lúdicas y culturales.
Así es, como escuchamos.
Una de las más representativas.
Anótelo, anótelo, porque será el próximo 22 de septiembre. 22 de septiembre a partir de las 4 de la tarde van a cerrar avenida Chapultepec en un tramo con el propósito de socializar el tema de la Semana de la Movilidad, que será del 22 al 28 de septiembre. De ahí nos vamos a ir a otro tema, porque también están anunciando o están queriendo socializar el Día Mundial Sin Auto. Hay que recordar que esto viene de organizaciones internacionales. La intención, pues, es de alguna manera incentivar a otros tipos de modelos de transporte. Pero la intención es que todos los que tenemos un vehículo, el próximo lunes, que es 22, nos bajemos del auto, conozcamos los sistemas de transporte, movilidad activa, y dijo, se trata de tener opciones de movilidad. Escuchemos de nueva cuenta a Kevin Hermosillo, coordinador estatal de gestión del territorio.
La jornada inaugural coincidirá con el Día Mundial Sin Automóvil, y queremos aprovechar la ocasión para invitar a la ciudadanía a dejar el coche en casa, aunque sea por un día, y que podamos redescubrir la ciudad a otra escala, caminando, en bicicleta o usando el transporte público. También quiero destacar que esta semana no se limita a un mero simbolismo, sino que implica acciones concretas.
Ya que estamos hablando en temas de movilidad, hoy en rueda de prensa estuvimos hablando de otros temas. Ante el aumento de accidentes que involucran a los famosos patines eléctricos, que cada vez son más populares, estamos hablando de choques, atropellamientos, la invasión a carriles de circulación, la invasión a banquetas, pues de esto habló la autoridad. Es el director de Seguridad Vial, que depende de la Secretaría de Movilidad del Estado, y estoy hablando de Carlos Soto Morfín. Insiste en que estos nuevos modelos y sistemas de transporte, como lo es el patín eléctrico, sí se debe regular. Dijo, urge, de lo contrario las consecuencias podrían ser fatales. Escuchemos.
Todos estamos de acuerdo en que necesitamos, si es urgente para Jalisco, una regulación, porque ciertamente se están detectando una variedad de dispositivos que requieren un abordaje distinto y, lo fundamental, una conceptualización distinta en nuestro marco legal. Por ejemplo, crear una categoría específica para referirnos a este tipo de dispositivos que pueden ir a más de 25 kilómetros por hora.
Sin embargo, y del otro lado está este debate, pues se habla que en el Congreso del Estado ya están estos foros, de hecho hemos participado en algunos, hemos tenido aquí las notas periodísticas, los reportes acerca, pues de estos esfuerzos que se está haciendo de manera legislativa para regular el tema de los patines eléctricos. Sin embargo, pues dice, estábamos escuchando al secretario de al director de Seguridad Vial, pues que urge, ¿no? Que urge tener a los patines eléctricos, digamos, en una regla, en una moderación, con regulación. El tema de la seguridad, parece que a todos nos urge, pero pues realmente nadie está haciendo nada, porque es momento y es hora que los patines eléctricos pues no están regulados. Vamos a pasar a otro tema, el último, y es la muerte de ciclistas y peatones, pues que según la autoridad ha disminuido, sin embargo no desaparecen. Cuestionamos a los reporteros que estuvimos ahí, cuestionamos directamente a Jesús Carlos Soto, que es el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad, sobre el número de ciclistas y peatones fallecidos en medio de atropellamientos, la falta de infraestructura como las ciclovías y las banquetas, y Jesús Carlos Soto pues se limitó a admitir que las muertes se han disminuido. Dicen, bueno, en un periodo de 10 años, que es la medición aproximada que tenemos, pues sí tenemos la disminución de muertes de peatones y ciclistas, pero él señala que la mayoría de ellos ya ha modificado, de alguna manera se ha modificado el fenómeno, ahora se da a las afueras, en las zonas limítrofes y periféricas de la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos.
Es en los accesos donde tenemos más concentración de muertes, es en los accesos carreteros que comentaba, en los diferentes accesos que hay en la ciudad, carretera Chapala, carretera Tepic, Saltillo, López Mateos, donde las condiciones son distintas. Y en este sentido, contestando también a la pregunta que hacía el otro reportero, estas soluciones de movilidad activa son necesarias en toda la ciudad.
Lo que sí dijo el director, porque le preguntamos, se insistió en el número de muertes y dijo que no traía el dato exacto, pero lo que se admitió es que son por lo menos 20 ciclistas. 20 ciclistas en lo que va del 2025 los que han lamentablemente fallecido en medio de accidentes vehiculares en el área metropolitana de Guadalajara, Mercedes. Es el reporte.
Muchas gracias, Gus. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.